las telenovelas son muy lindas y invitan a después por ahí a leerlas. En general, toda la liturgia de la palabra tiene dos destinos, son dos formas de analizarla. Las dos son muy lindas, pero tenemos que elegir una, ¿no? Por ejemplo, es una pena, pero está lindo para ver el tema de la hospitalidad, del encuentro, del placer del encuentro, algo que en la vorágine de todos los días y toda la dinámica consumista de nuestros días vamos perdiendo, incluso hasta con la gente que más queremos, incluso con amigos, ¿no? Las visitas parecieran tener un motivo de interés, no es parecer como que fuera perder el tiempo, visitarnos, encontrarnos, charlar, pero con todo lo que eso significa de valioso, de importante, de valorar las riquezas interiores del otro, que siempre es mucho más importante que cualquier otra cosa que pueda tener. Y bueno, la lectura de Abraham, ¿no? Abraham, que le pide por favor a esas tres personas que pasan, que se lleven de su casa, que compartan algo con él, la forma en que lo recibe Madre María Jesús. Todo esto, bueno, insisto, digo como para que después lo podamos prever en casa, sobre todo pensando. Y no, la carta de los Hebreos, cuando termina la carta, el autor dice algo muy lindo, dice, sean hospitalarios, recíbanse, estén dados al encuentro. Piensen que algunos, sin saber, operaron ángeles, dice, ¿no? Citando este pasaje de Abraham, o de Tobías, Tobías que camina kilómetros y kilómetros con Rafael sin saber que Rafael era un ángel, ¿no? O sea, toda la riqueza que tiene el encuentro y la hospitalidad. Pero bueno, hoy, háganme acordar de 3 años que hablamos de eso. Hoy me preocupa, digo, como para que podamos pensar juntos y compartir la otra parte, que es el tema de Jesús como referencia. Esto que aparece tan clarito en la carta de Pablo a los Colosenses. Acá Pablo está preso cuando escribe la carta a los Colosenses, por eso arranca con esta expresión, me alegro de sufrir, no porque sea sufrida, sino porque lo que está viviendo, lo que está sufriendo, le parece por Jesús. Y digo este tema de las referencias, o de Jesús como referencia, para todos. Nosotros sabemos que San Lucas es un pagano convertido al cristianismo, que primero se incorpora a una comunidad cristiana, la comunidad de Antioquía, tal vez la comunidad más importante del mundo cristiano oriental del siglo II, III. Se incorpora a esa comunidad y indudablemente es un hombre sensible, aún antes de su experiencia cristiana. Un hombre sensible, un hombre que tiene valores que no puede ver o que no puede vivenciar en el mundo pagano. Y esa comunidad que él conoce lo lleva al conocimiento de Jesús, que es lo que tiene que hacer toda comunidad cristiana, ¿no? Las comunidades no somos autorreferenciales, sino que somos espacios donde encontrar y vivir la experiencia de Jesús. E indudablemente cuando Lucas descubre, yo seguro que lo cuenta la tradición cristiana, como que ve plasmado, organizado en Jesús y en la comunidad cristiana todos esos ideales que él buscaba, ¿no? En Lucas lo vemos mucho cercano al tema de la justicia, cercano al tema de la inclusión, cercano al tema de la igualdad, cercano a montones de temas que son valores, que son vivencias, que cuando escasean duelen, cuando están alegran. Y Lucas lo va a encontrar y lo va a destruir, a punto tal que en su evangelio es el más va a insistir en estas temáticas. Digo todo esto para entender que Lucas es el único de los 4 evangelios que cuenta en un episodio, donde por supuesto la centralidad siempre está puesta en Jesús, pero acá tenemos el protagonismo de 2 mujeres, Marta y María, hermanas. Juan nos agrega muchos más datos, que vivía el pueblito este donde va Jesús, se llama Betania, quedaba muy cerquita de Jerusalén, se calcula unos 8 o 10 kilómetros, Y ahí vivía Marta y María con su hermano que se llamaba Lázaro. O sea, y que cada vez que Jesús iba para Jerusalén, paraba en Betania, porque los tres eran sus amigos. No habla Lucas de Lázaro, en ningún momento lo menciona. Pero es el único que cuenta este episodio, indudablemente teniendo en cuenta el respeto y la valoración de Jesús por la mujer. Aquí el mensaje fundamental es este: Jesús en la casa de Marta y de María, en una sociedad donde la mujer es totalmente menospreciada, y entre las formas de menosprecio está la negación absoluta a poder charlar con un maestro. De ninguna manera. Ningún maestro tenía mujeres discípulos, porque tener una mujer como discípulo era un rebajarse. Perdía categoría, perdía calidad, perdía renombre. El maestro si llegaba a tener entre su grupo de discípulos una mujer. Esta es la raíz del problema. El enojo de Marta es porque María está donde no tiene que estar. ¿Qué tenía que hacer María? Servir. La primera lectura, Sara, cuando entra los tres hombres a la casa, Sara se mete. A ver, tiene que preparar la comida, ni siquiera sabe servir. Uno de los hombres le pregunta: ¿dónde está tu mujer? A ver, está preparando la comida. ¿Qué es lo que hace Marta? Entendible totalmente, ¿no? Le llegaron de repente tres a la casa. No, más dos mesaditos, entonces vamos para allá, le cayeron los tres. Entonces Marta los atiende. Ahora, este tema de la inclusión, ¿no? Hoy se habla muchísimo de esto, se hacen congresos, encuentros, se escriben cosas. Pablo, el tema es que sea en serio. Jesús incluye en serio. La inclusión es ponerlo al otro cara a cara, en una condición de igualdad, estable. Porque si yo genero dependencia en la inclusión, hoy sí, mañana no, después sí, después no, depende de mí, no hay inclusión. Son gestos que no lo discuto, lo digo que es más. Digo, ¿no es inclusión? Sí. Depende de todo. Si te atraigo a mí, para que dependas de mí. Jesús es todo lo contrario. Estas mujeres y otras que van a pertenecer, mientras está Jesús, al grupo de los discípulos, después que Jesús vuelva al cielo, seguirán formando parte de la comunidad. La inclusión es esto. La inclusión es ponerlo al otro libremente, en un contexto de igualdad. Hay un libro muy lindo, tiene unos 2 o 3 años, y una catequista argentina que ha hecho también teología y se especializa en Sagrada Escritura, que se llama María la Quitaba. El título es muy subjetivo, se llama Jesús miraba a mujeres. Se llama el libro Jesús miraba a mujeres. Libro chiquito, iba a decir, no es muy caro, pero todo es muy caro. Pero dentro de todo, es bastante accesible. De la teoría de carretera, digo, a lo que les interesa y quieran, sobre todo, ver esto, ¿no? Como el trato diferente y sumamente inclusivo de Jesús con la mujer. ¿Qué ha dicho la Iglesia sobre este pasaje? La Iglesia, en los padres de la Iglesia primero, enseña que María, Marta representa a la Iglesia servidora, a la Iglesia misionera, y María a la Iglesia contemplativa. Después se fue mejorando la idea. Y entonces, María Marta es la Iglesia activa y María es la Iglesia que reza. Entonces, más o menos, casi siempre las homilías eran esto. Jesús la reta a Marta, plata, hace mucho, mucho, muchas cosas y reza poco. ¿No? ¿No lo han escuchado esto? Sí, alguna vez lo han escuchado. Jesús, Marta, trabaja, 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 María reza. Entonces, Marta es la iglesia, activa, que hace muchas cosas. Entonces Jesús dice, no, Marta, no hay que hacer muchas cosas, hay que rezar como María. Nada que ver. Sí, esta idea de una iglesia que quiere, que busca las dos cosas, ¿no? Su dimensión misionera con su dimensión contemplativa, porque María no reza. ¿Qué hace María? Escucha. Pero Jesús no la reta a Marta porque era una. Y siempre lo había determinado. No seamos como Marta, sino que seamos como María. Claro, no lo vemos, claro. Es una canonización de la creencia. Cuando vos ves el mundo, cuando vos ves la sociedad en la que vivís, cuando te ves a vos mismo, cuando mirás a tu alrededor, hay un montón de cosas para hacer. Hay muchísimo para hacer. No nos podemos dar el lujo de parar. El ritmo, el dinamismo que nos marca para estos días, el Papa Francisco, es que esto no se puede parar, esto no se puede detener. Hay mucho dolor en el mundo, hay mucho sufrimiento en el mundo, y mucho dolor y mucho sufrimiento evitable. A nuestro alrededor pasan muchas cosas evitables. ¿Y dónde está la iglesia? ¿Y dónde está la presencia de los cristianos? Nuestra misión es ineludible, es irrenunciable, y no nos podemos frenar, y no nos podemos detener. No es ese el reproche de Jesús. Claro que hay que hacer muchas cosas, claro que hay mucho por servir, claro que hay mucho por misionar, claro que hay mucho por anunciar. Marta lo quiere atender a Jesús. Y la iglesia está llamada a eso, a servir a Jesús en el servicio de los hermanos, a servir a Jesús en el servicio de los hombres. Entonces no está mal lo que hace Marta. La gran preocupación de Jesús hacia Marta es: no vayas a perder la referencia. Porque por tanto atenderme, tanto atenderme, tanto preparar cosas, ¿cómo? No me está escuchando. No me está escuchando. A veces pasa, ¿no? Cuando me invita a gente a comer a la casa, se despide, no hablamos nada. Pero esta sería la advertencia. No está mal lo que hace Marta. El tema es: no me vayas a perder. Por atenderme, por querer servirme, no me vayas a perder. No te pierdas lo que tengo para decir. Jesús como referencia, les decía recién, Jesús como el centro. A la iglesia le puede pasar, como iglesia nos puede pasar, meternos en mil cosas y andar en mil caminos y perder la centralidad de Jesús y perder la referencia de Jesús. El Papa dice que la tentación más grande que tiene la iglesia es la autorreferencialidad. Dicho el fácil es pararse la iglesia en el centro, creer la iglesia que es el centro. Y hasta retrasarlo muchas veces a Jesús en sus actitudes y en sus gestos. Entonces me pongo en el centro, me paro en el centro, me siento lo más importante y voy tomando conciencia de que soy muy importante, de que soy un poder, y me siento donde no me tengo que sentar, y me siento con los que no me tengo que sentar, y me siento a tener negociar dos situaciones con quienes no tengo que ser. Todas estas cosas que pasan en la iglesia porque se perdió la referencia. Se pierde la referencia. Entonces, cuando vos perdés la referencia, cuando vos perdés el centro y te crees el centro, te crees muy grande, te crees muy importante, te crees muy poderosa, caes en estas cosas. En cambio, cuando la referencia es Jesús, ni coima, ni negociados, ni nada de eso, porque cuando avisa el Evangelio y tu referencia constante de Jesús, se encontrará bien en la se encontrará que no se puede servir a dos señores. Pero claro, si perdiste la referencia, te vas, te perdés y caes en todas esas cosas. porque como no pueden decir que perdieron la referencia, dan mucha vergüenza decir que perdieron a Jesús. Entonces, siempre lo mismo. Cuando fue lo de la dictadura también, bendicieron armas, muertos, y después no sabíamos. No sabíamos lo que estaba pasando. No sabíamos, no teníamos nada que ver. Era testigo de Jehová. No tenemos nada que ver. No sabemos. No sabemos. La respuesta más terrible, dolorosa, y yo solo tengo que no usar, pero diabólica, que se te puede ocurrir. Porque es mentira. Pero bueno, entre reconocer que perdí la referencia, entre reconocer que lo perdí a Jesús, porque me resultó más importante, o lo otro, prefiero decir que no sabía. ¿Se acuerdan de Génesis? Cuando baja Dios después del pecado original, ¿dónde estaba Adán? Estaba escondido. Y Dios le dice, ¿dónde está Adán? Me escondí porque tengo vergüenza. Entonces, cuando perdés la referencia, te pasa eso. Entonces, ¿qué le dice Jesús a Marta? Buenísimo, Marta, lo que estás haciendo. Gracias por atender el acto. Gracias por dar tu servicio. Pero no me pierdas. No pierdas la referencia. María es la que tiene todo muy claro. María sabe que en este momento, tiene que estar acá. Y María es una síntesis bellísima de lo que tiene que ser un seguidor de Jesús. Cuando estaba prohibido, ella tenía prohibido culturalmente, socialmente, sentarse a los pies de Jesús. Y sin embargo lo hace. ¿Quién hacía eso? Los discípulos hacían eso. Claro, María se sienta a los pies porque es inferior. No. Se sienta a los pies porque quiere aprender. Aprender de Jesús. Escuchar a Jesús. Ella sabe lo que provoca la palabra de Jesús. Y nosotros también lo sabemos. Nosotros, o mejor dicho, lo podemos saber. ¿Qué pasaría si apareciera Jesús ahora físicamente? Foto. ¿No? Porque esta foto es la que se sacan. Es Sergio, mensajito a todos, vemos Jesús. Firmame la remera. Pero lo escucharíamos. Lo escuchamos a los cristianos en Jesús. Recurrimos a la palabra. Valoramos la palabra en la medida de lo que significa como escuela de dignidad, como escuela de libertad, como escuela de encuentro con el otro. Si Jesús es mi referencia, mis días transcurren en función de algo distinto. Me convierto en un buscador de paz y servidor de paz. Y voy al encuentro de los demás, no de mis enemigos, de mis hermanos, con los que puedo tener diferencias, con los que pueden pasar montones de cosas, pero son mis hermanos. Y saco a reducir mi dignidad y respeto a la de los otros. Y lo debo buscar acá, y lo escucho acá, y lo escucho en la palabra, y después lo puedo comer. ¿Cuántas cosas nos pueden pasar con Jesús? ¿Cuántos regalos de bendición y de paz nos puede dar Jesús? Por eso es una pena perderlo. Por eso la actitud de María es tan hermosa, tan de discípulo. Tantas cosas tenemos. Tantas cosas tiene que aprender el mundo todavía de hoy. Tantas cosas tenemos que aprender en la iglesia de hoy todavía. De Jesús. Marta lo entendió muy bien. Cuando muere Lázaro, dice Juan, que Marta otra vez lo retó. Le dice, si hubieras estado acá, mi hermano no habría muerto. Y Jesús le dice, tu hermano resucitará así. Es la primera persona en el Nuevo Testamento que hace un acto de fe en la resurrección de Jesús. Así que no era poquita Marta, todo lo contrario. Tenía todo muy claro. El único problema era, cuidado, Marta, no pierdas la referencia. María tiene la referencia. Y nosotros como cristianos, si realmente todo esto que hacemos, de venir acá, de sentarnos a participar de la misa, si participamos en la vida de la comunidad cristiana, todo eso es para que no lo perdamos de vista a Jesús, que no se nos escape Jesús de nuestra vida, que no se nos vaya Jesús de nuestra vida. El mundo ya ha demostrado que sacándolo a Dios de encima no mejora. El mundo ya ha demostrado que sin Jesús no vive bien. El mundo ya ha demostrado que sin Jesús se multiplican los dolores y los sufrimientos. La iglesia ha demostrado que sin Jesús se convierte en una institución poderosa, vacía de contenido. Con Jesús todo puede ser diferente. Nosotros dentro de un ratito, como en la mesa de Marta y de María, lo vamos a tener a Jesús. Ojalá la actitud de María, la actitud de corazón abierto, la actitud de humildad, la actitud del discípulo, la actitud del que quiere aprender, sea que nos permita encontrarnos con Jesús, recibirlo y después poder llevarlo también al encuentro de Dios.